tardes, queridos oyentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, lunes 4 de noviembre, quien les habla, Margarita Torres.
Saludo a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Bienvenidos a nuestro programa, deseando que sus proyectos y metas se realicen con éxito. Quien les habla nuevamente, Lucy Soul.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, gracias por estar de nuevo con nosotros un lunes más de 8 a 9 de la tarde por Ecoleganés en nuestro programa habitual Ecohuertos Ecointegral, ya entrando ya el otoño y por supuesto ya comenzando pues con fresco, mucho fresquito, pero pues sabroso estar así antes que el calor. Así que le recordamos, si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar la página www.ecoleganes.org y también podéis descargar cualquiera de nuestros programas dando un doble clic a Ecohuertos Ecointegral. Y si desean comunicarse con nosotras a través de un mail, podéis comunicaros con el correo electrónico a sorbaex.ecohuertos@gmail.com. Recuerden que pueden visitar nuestro Facebook a sorbaex.ecointegral@gmail.com.
Y nuestro Twitter a sorbaexeuropaz.
Muy importante, nuestro Twitter. Pueden seguirnos. Y pues nos complace saludar gratamente a los compañeros de Radio Fuga 106.7 FM en Aranjuez, quienes retransmiten pues cada uno de nuestros programas de Ecohuerto Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Pues nuestro agradecimiento y nuestros saludos a cada uno de ellos.
Y nuestro proyecto apoya, le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Asorbaes ofrecemos en el marco de nuestro proyecto para las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto, quieran desarrollar una idea de negocio, de tienda eco, mercadillo, huerto solidario, iniciativas vinculadas con la salud y el ocio saludable. Y así también los huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 689-669-849 con Liliana o Margarita.
Hoy en nuestra sección de jardinería y horticultura tenemos un tema muy interesante, el cultivo de las fresas. Ya estamos en la época otoñal, en la que tenemos temperaturas bastante bajas. Si ya tenemos alguna fresa instalada en nuestro jardín, ya las fresitas estarán dando sus pequeños hijitos, los estolones. El cultivo de las fresas es una de las mejores opciones que tenemos para realizar un cultivo ecológico en nuestro huerto. Es una planta muy versátil. También la podemos cultivar en un piso con terraza o en una casa sin terreno, ya que las fresas se dan muy bien en macetas y arriates. Ellas son muy fáciles de cultivar y es una planta plurianual, o sea que la podemos mantener durante 2 hasta 3 años. Después de eso deberíamos irla renovando a través de sus hijos para que podamos conservar la producción de las fresas. El clima de esta planta es muy interesante porque es una planta que resiste el frío y las heladas. Ella puede soportar incluso temperaturas de varios grados bajo cero y necesita acumular algunas horas de frío con temperaturas por debajo de los 7 grados Celsius. Este frío en invierno, a modo de latencia, es necesario para dar una mejor vegetación y fructificación abundante en la primavera y el verano. Por otro lado, un exceso de frío baja la producción en primavera y verano. La fresita puede resistir hasta menos 20 grados bajo cero. Y en climas templados y cálidos, ella se puede dar durante todo el año. Ella soporta también muy bien las altas temperaturas. con respecto a las necesidades del suelo, para ella desarrollarse bien necesita suelos ligeramente ácidos. Si tenemos suelos alcalinos, que quiere decir que tienen un pH alto, más de 7, tiene la tendencia a la clorosis férrica. Lo ideal para ella serían suelos arenosos con abundante materia orgánica. Y si vamos a sembrarla en macetas, debemos tener en cuenta que a nuestro sustrato, no hay sustratos especiales para fresas, pero sí podemos utilizar algún sustrato y agregarle algo de arena para que garanticemos el buen drenaje del suelo a la vez que le demos ese toque de acidificación al suelo. El suelo o el sustrato en el que cultivemos las fresitas, si lo cultivamos en macetas, tiene que tener un excelente drenaje, ya que la fresa tiene problemas de pudrición por exceso de agua. Ahora, ¿cómo plantamos las fresas? Nosotros podemos plantar fresas directamente en la tierra del huerto o en macetas, como ya lo dije anteriormente. La mejor opción para plantarlas es conseguir algunos plantones de fresas. También se puede hacer la siembra por semilla directa, pero esto es un poco más complicado, porque es algo que necesita algo más de tiempo. Los plantones de fresa los podemos encontrar en cualquier vivero o en tiendas de plantas. Y en esta época del año, pues es optimal para hacer ese trasplante. Una vez que ya tenemos las primeras matas de fresas plantadas, ellas mismas van creciendo y se van a propagar ellas mismas por un medio de los estolones. ¿Qué es un estolón? El estolón es una pequeña mini planta de fresa que crece a un ladito y sale como una ramita que después se enraiza en la tierra. Y cuando ya ella se haya enraizado en la tierra, esa ramita, y tenemos una plantita de fresa en miniatura, lo que hacemos es que cortamos como ese cordón umbilical, la ramita que la une a la mata madre, y entonces ese estolón con algo de tierra lo separamos de la mata madre y volvemos a plantarlo. Para cultivar las fresas en el huerto tenemos varias opciones.
Tenemos el cultivo de la fresa en el huerto, que se recomienda su plantación en bancales, colocando la mata de fresa en la parte superior, y así daremos una separación entre mata y mata de unos 30 centímetros para que tengan espacio para propagarse.
Y en cuanto al cultivo de la fresa en macetas, pues las fresas se dan muy bien de esta manera y en arriates, por lo que es muy buena opción para un huerto urbano en terrazas y azoteas luminosas. Debemos colocar las macetas en los lugares más luminosos posibles.
Incluso existen macetas especiales para las fresas que nos permitirán tener más producción en menos espacio. Y estas macetas se suelen denominar freseras. Hay de diferentes tipos, por ejemplo, hay unas que son de arcilla, que tienen varios agujeros, son maceteros altos, y entonces tú vas rellenando el sustrato, vas colocando una plantita en el huequito que te queda libre, empezando desde abajo, vas colocando una plantita de fresa, un plantoncito, después sigues rellenando el sustrato y así sucesivamente hasta que llegas arriba. Entonces vas a tener alrededor de ese fresero o de esa fresera, vas a tener las diferentes plantitas de fresa que regándolas regularmente, pues tenemos una excelente cosecha de fresas durante la primavera y el verano. Y las asociaciones que nosotros podemos utilizar cuando plantamos fresas, si las plantamos en un bancal, serían espinacas, lechugas, nabos, cebollas, puerros y ajos.
Y podríamos hacer con las fresas algo muy interesante para la salud. Tomar un cazo y colocar medio litro de agua, ¿verdad? Colocarle allí un cristal, un cuarzo cristal, una turmalina negra, una amatista, una crisocola, colocar 12 fresas, dejar hervir por 12 minutos y luego colocar del cazo, colocarlo en una taza, taparlo y dejarlo allí reposar. Luego, durante el día, tomar 5 cucharaditas debajo de la lengua. ¿Para qué le sirve esto? Bueno, sirve para ayudar a las defensas del cuerpo, para recuperar la visión, para las personas que sufren de depresión, para los niños que tienen problemas de cólicos o que no puedan dormir, igualmente para los mayores que sí no pueden dormir, y sirve muchísimo para el dolor de las piernas. Entonces, colocar 5 cucharaditas debajo de la lengua durante el día hasta hacerlo por una, quizás 5 cucharaditas cada hora, puede hacerlo durante el día hasta terminarse la tacita. La infusión. Sí. Y luego de hacer esto en la noche, antes de, después de que se va a ir a acostar, ¿verdad? En la cama, tomar 1 cucharadita y dejarla debajo de la lengua un ratico, hacer 5 respiraciones y luego tragarse esa agua para que esa noche pueda recuperar ese sueño que necesita, o también esa tranquilidad en el caso de depresión.
Y un sueño reparador, excelente consejo.
Gracias.
Even for a moment, worshiping forever.
Y continuamos con el desarrollo ecointegral del niño y el adolescente. Y seguimos con las inteligencias múltiples. Y hoy corresponde hablar sobre inteligencia corporal kinestésica. Esta inteligencia tiene que ver con la capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios y avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. El movimiento es el lenguaje innato de los niños que manifiestan esta inteligencia, y parte de la enseñanza preescolar debe estar encaminada a permitirles experimentarlo para adquirir el conocimiento y poco a poco ir centrando esta tendencia.
Muchos niños y adultos deben recurrir a procesos táctiles y sinestésicos, como manipular los objetos, experimentar corporalmente lo que aprenden para poder interiorizar la información. Aprenden mediante el hacer y por medio del movimiento y de las experiencias multisensoriales. Howard Gardner, dentro de su teoría de las inteligencias múltiples, pone el tema en el tapete al señalar que el tipo de enseñanza tradicional tiene la tendencia de separar la mente del cuerpo, alejándose del ideal griego que decía «mente sana en cuerpo sano», donde la mente debe ser entrenada para utilizar el cuerpo y el cuerpo debe ser entrenado para responder expresivamente a las órdenes de la mente.
Especialmente al inicio de la infancia, por medio de las experiencias sensorio-motoras, experimentamos la vida e iniciamos la exploración del mundo que nos rodea. Por eso, podemos considerar que esta inteligencia corporal sinestésica pone la base del conocimiento. Además del ejercicio físico, ayuda a los chicos a desahogar sus emociones o regular su energía y a perfeccionar su coordinación motora, visomotora, con lo cual, posteriormente, al realizar actividades como la lectura y la escritura, pueden concentrarse mejor.
Muchos de los aprendizajes que se obtienen en la vida quedan ligados a sensaciones corporales, donde estuvo involucrado el aparato neuromuscular. Por ejemplo, cantar y realizar movimientos acordes con el contenido de la canción, o la adquisición de los valores de cooperación y ayuda al realizar acciones como trabajos, exposiciones, etc. En la escuela existen o se les da poca importancia a enseñanzas que abarquen experiencias integrales con todos los sentidos, táctiles, olfativas, gustativas y de tipo sinestésico, y por lo tanto pocas oportunidades de desarrollar este tipo de inteligencia activa y participativa.
¿Y cómo la desarrollamos? Lo primero que tenemos que ver será la cuestión espacio. En el colegio, la planificación del espacio permite variar el acomodo de las mesas y sillas según ciertas actividades que tengan los niños, y no siempre con las tradicionales hileras. Los mismos alumnos ayudarán a transformar el espacio en lugares más propicios para el aprendizaje en grupo o con áreas que les permiten mejor el movimiento. De hecho, los niños, cuando se reúnen a estudiar y hacen esa especie de círculo entre sí, esos niños parece que captan mejor la idea de lo que están estudiando o lo que están analizando en el espacio de su escuela.
En el hogar, dependiendo del espacio que se disponga, los padres deben tomar en cuenta que sus hijos requieren moverse y el acomodo de muebles y adornos de la casa deben adaptarse a las necesidades de los niños.
En cuanto a las tareas importantes, están las actividades relacionadas con las dramatizaciones, con obras de teatro, pues elegidas a la edad e interés de los niños. Esta propuesta lúdica de aprender es apta para cualquier tipo de inteligencia, pues abarca múltiples actitudes: leer la obra, actuar los personajes, memorizar el texto, crear los escenarios, realizar los movimientos, ensayar la música, diseñar o realizar el vestuario y la presentación frente a un público. Todo ello es una experiencia integral que, bien planeada, deja en todos una huella imperecedera.
Otras actividades que podemos incluir en este rubro son las salidas y paseos, como visitas al zoológico, museos, conciertos, circos, mercados, almacenes, donde los niños tienen oportunidad de oler, de ver, de tocar, de saborear y percibir las cosas directamente y llevar así esta experiencia e involucrarla en el conocimiento de los libros, pero con la convivencia corporal previa.
Los bailes y la danza son formas de movimiento creativo y prácticamente todos los niños tienen la tendencia de moverse al escuchar la música. Procurar que los niños puedan moverse rítmicamente, organizar bailes y ayudarles a descubrir cuál es su forma preferida de moverse es tan útil para niños con este tipo de inteligencia como para otros cuya timidez o resistencia a hacerlo en público les dificulte hacerlo, hecho que puede iniciarse con propuestas sencillas, juegos o ejercicios de expresión corporal.
También están las actividades de educación física y los deportes, que tal vez en las áreas donde el niño con este tipo de inteligencia puede sentirse más seguro durante sus años escolares y probablemente a lo largo de su vida. Pues este ha sido otro artículo del libro, tomado del libro Inteligencias Múltiples, de Alex López Reyes.
Y también quería agregar algo con respecto a las experiencias sinestésicas de esta inteligencia especial. Hay personas que tienen desde el nacimiento algunas experiencias, por ejemplo, que ven un olor y pueden asociar un color, o escuchan un sonido y pueden asociar también un color o un número. Estas son experiencias sinestésicas que van mucho más allá de la comprensión de lo que es la mente, pero que son herramientas muy útiles para una persona que tenga esas capacidades.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Les recordamos los cursos de alemán que se están realizando en el Centro Cívico José Saramago y en el Centro de Jóvenes en la Plaza España, en el Ayuntamiento de Leganés. Los cursos de alemán se están realizando los días miércoles, en el grupo de la mañana de 11:30 a 12:30 y por la tarde de 5 a 6 de la tarde. Así que las personas que estén interesadas pueden ponerse en contacto con nosotros o asistir directamente el miércoles para su respectiva inscripción. Puedo decirles que todavía hay plazas disponibles tanto en el grupo de la mañana como el de la tarde. Y los cursos de alemán en el Centro de Jóvenes, en la Plaza España, se realizan a partir de las 4:30. Tenemos tres niveles, dos niveles de iniciación, dos grupos de iniciación y el último de alemán básico que está a partir de las 7:30 de la tarde. Y para el mes de diciembre les puedo anunciar que les ofrecemos un curso de alemán intensivo en el Centro Cívico José Saramago, ya que en el Centro de Jóvenes no habrá actividades de clases durante el mes de diciembre. Así que las personas que estén interesadas en ello se pueden contactar con nosotros.
Al 689-669-849.
Quien les atenderá con mucho gusto, Liliana o Margarita.
Y seguro que todos los chicos que y las chicas que han aprendido alemán, sería interesante reunirse nuevamente para practicar aquello, ¿verdad?, que se ha aprendido, y para seguro haber seguramente unos aportes nuevos a todo este aprendizaje que ellos han tenido durante todo este tiempo, estos años.
Continuamos con un llamado a las AMPAs para nuestro programa El Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, ya en nuestro tercer año consecutivo. Así que un llamado para aquellas AMPAs y colegios públicos o ludotecas o cualquier institución en donde alberguen niños que deseen, pues, que disfruten de este programa educativo artístico medioambiental, en donde los niños, a través de la expresión plástica, de la creatividad y poniendo, pues, a prueba su desarrollo cognitivo, sensorial y motriz, podrían desarrollar una vez más esta estupenda iniciativa que tenemos, el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Arte Pax, a través del 689-669-849. Podéis poneros en contacto con nosotras y, pues, con mucho gusto estaremos allí. Y también, pues, recordamos que hasta el 30 de noviembre se encuentran abiertas la exposición de justamente del Mandala Sustentable y también de la exposición de la salud ecointegral que, pues, nuestra asociación Asorbaex lleva a cabo durante todos los años. Está en el Centro Cívico José Saramago, en la primera planta, en la cristalera. Pues podéis ir de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, pues allí abierto al público para cuando queráis.
Y así hacemos un llamado a los discapacitados, ¿verdad? Pronto se realizará una acción formativa prelaboral gratuita a todos los discapacitados de aplicaciones informáticas de software Microsoft Word 2003, y esto les ayudará para el empleo y la inserción laboral de personas con discapacidad. Adquirirán conocimientos básicos, destrezas, habilidades aplicables en la vida laboral vinculadas al manejo de ordenadores. Y nuestra monitora Cristina Oquino, podéis comunicaros con ella al 618-284-622. Así que hay un cupo para 10, 20 personas, entonces esperando su llamada.
También les anunciamos los cursos de cohuerto. Tenemos plazas disponibles para los cursos de cohuerto que se realizan en el Centro Cívico José Saramago todos los días miércoles de 6 a 7 de la tarde. Allí impartimos las clases teóricas y las clases prácticas. Se hace en el huerto educativo que está ubicado en la Ludoteca de la Fortuna en Leganés.
A cambiar y a ser mejor. Perdona mis manías, no voy para más. No sé aparentar, soy como soy.
Y continuamos con los consejos para el cuidado de la salud.
El alimentar a nuestro cuerpo físico no es tan solo para saciar la sensación de hambre o de llenar un estómago vacío. En nuestra cocina diaria fabricamos nuestra calidad de sangre, una sangre ligeramente alcalina, limpia y sana, que nutrirá a todo nuestro organismo, proporcionándole los nutrientes necesarios para un óptimo funcionamiento. Hoy en día, los países desarrollados sufren multitud de problemas y uno de ellos es la desmineralización, o sea, la falta de minerales. Seguro que conocemos a personas allegadas que sufren esta silenciosa enfermedad de la osteoporosis. Su definición es la del hueso poroso, lo que significa una pérdida de la densidad de la estructura ósea, afectando ya toda clase de edades y tanto a hombres como a mujeres.
El primer paso para mejorar no es mirar dónde podemos encontrar el calcio y los minerales apropiados para nuestros huesos, sino prevenir esta grave enfermedad ¿Y de qué forma nos desmineralizamos? Consumiendo alimentos extremos. Por un lado, tenemos el consumo excesivo de todas las grasas saturadas, carnes, embutidos, lácteos, que producen al consumirlas un pH ácido en nuestra sangre. Por otra parte, estimulantes como alcoholes, excesos de vinagres, azúcares, bebidas gaseosas y artificiales, que también producirán un pH en la sangre ácido, teniendo nuestro cuerpo que compensarlo rápidamente con reservas de minerales, si éstas son suficientes, o decreciendo la calidad de los huesos y dientes, afectando a nuestro sistema nervioso y debilitando en forma general a nuestro sistema inmunitario.
Y otra forma de desmineralizarnos es consumiendo exceso de crudos. Los crudos, sean frutas, verduras, pues nos aportan mucha vitamina y fibra y eso ya lo sabemos, pero también su contenido en líquido es alto, diluyendo nuestros minerales si su consumo es excesivo.
Debilitando nuestros riñones. Los riñones juegan un papel primordial, ya que son los encargados en regular el delicado equilibrio entre sodio y potasio, en regular la densidad y vitalidad de nuestros huesos.
La vida moderna, por supuesto, todo el mundo puede comprender fácilmente que el ritmo y forma de nuestra vida, especialmente en las ciudades, no nos ayuda a remineralizarnos. Desde el aire que respiramos a la gran cantidad de máquinas eléctricas que utilizamos a diario, en nuestro trabajo y en casa. También a la falta de ejercicio, el estrés a todos los niveles y en general pérdida de contacto con la naturaleza.
Y algo que muchos tal vez no toman en cuenta, pero una forma de desmineralizarse es la falta de conexión interior. ¿Por qué? Si nos esforzamos en encontrar nuestra conexión, de aceptarnos, de respetarnos, de amarnos, habrá calidad de vida. Nos cuidaremos a todos los niveles. El equilibrio entre el hacer y el ser es algo fundamental. Si sobrevaloramos el hacer, tendremos que tomar sustancias como estimulantes, azúcares, café, bebidas gaseosas, azucaradas, etcétera, que nos estimulen a generar una energía que no tenemos para poder hacer, hacer y hacer. Y con ello, la sangre se acidifica y nos desmineralizamos.
Las formas de remineralizarnos. Es importante aprenderlo, remineralizarnos. A nivel nutricional, si damos a nuestro propio cuerpo, ¿verdad?, lo que se necesita para continuar con sus funciones vitales, nos sentiremos fuertes y con ese centro. Una alimentación con alimentos naturales biológicos, basándose en cereales, cereales que sean integrales, proteínas de origen vegetal, verduras frescas, frutas de la temporada, semillas, frutos secos, algas y condimentos naturales nos proporcionarán cimientos sólidos para una energía vital duradera.
Igualmente, podemos aportar minerales a diario en nuestras comidas en forma de las verduras del mar, como las algas. Pequeñas cantidades serán suficientes, pero lo más importante es su consumo diario en cada comida.
Hay que resaltar eso, las algas, que no todos consumimos. Y también es importante usar una gran variedad de verduras frescas, como el brócoli, los berros, las judías verdes, las borrajas, puerros, coles, etc. Y en poca cocción. Recuerden que cuando se cocinan más de la cuenta, pues pierden sus minerales y nutrientes, por lo cual de 2 a 3 minutos es suficiente.
Integrar en las comidas semillas y frutos secos.
Utilizar sal marina al cocinar, no en crudo.
También es importante utilizar condimentos naturales salados en pequeñas cantidades, como la salsa de soja, el miso de buena calidad, entre otros.
Consumiendo verduras biológicas, sin químicos ni fertilizantes artificiales, así como hacemos nosotros en nuestras clases de ecohuertos, ecointegral, que son biológicas y naturales ecológicas.
Aprendiendo a cocinar proteínas vegetales como legumbres, tofu, tempeh, seitán.
Y gracias a su alto contenido en minerales, las verduras del mar, como habíamos comentado, son un alimento totalmente necesario en nuestro momento. ¿Para qué? Para reforzar y remineralizar nuestra estructura ósea.
contrarrestar toda la polución que tenemos debido al excesivo uso de aparatos eléctricos, como ordenadores, teléfonos móviles, microondas, cocinas eléctricas. Bueno, yo me imagino así un alga en el oído al lado del teléfono.
También nos ayuda a producir en la sangre un efecto alcalinizante.
Depura nuestro sistema circulatorio de los efectos ácidos de la dieta moderna.
Disolver grasas, colesterol y depósitos de mucosidad que aparecen en el cuerpo por un exceso de grasa saturada y productos lácteos.
Y otra cosa importante es nutrir nuestro sistema nervioso y reforzarlo.
Y así también las algas refuerzan nuestro sistema inmunitario, por lo cual importante consumir algas.
Pero ¿esto? Una de las cosas importantes, disculpa Liliana que tu palabra va adelante, ¿verdad? Pero una de las cosas importantes de reforzar sistema nervioso y sistema inmunitario es tomarse unos minutos, respirar profundo, ¿verdad? Respirar profundo, llevar la atención de ti mismo hacia adentro, en tu cabecita, mirando como si estuvieses mirando hacia adentro. Respira profundo, puedes tomar un traguito de agua y que esa agua, ¿verdad?, vaya a todo el sistema linfático de manera que se refuerce para remineralizar. Sí, pero yo quería llegar más allá de la mente a los minerales. A lo que tú haces esa respiración y tomas el agua, es como si le das un mensaje desde la mente a todo tu cuerpo que vuelva otra vez a regenerar todo lo que tenga que regenerar, ejemplo, los minerales, ejemplo, las vitaminas, todas aquellas cosas que necesita nuestro sistema, tanto inmune como el sistema nervioso, como el sistema linfático, como lo que necesita todos nuestros músculos. Quizás el hecho de consumir alimentos crudos no es exactamente la veracidad para estar muy bien, sino la verdad es que tienes que tener conciencia que cuando se consuman sean exactamente para lo que deseas. Ejemplo, cuando nos vamos a comer, lo más importante es que ese alimento que tienes en tu plato frente a ti sea un alimento vivo, que viva en vitalidad propia y que cuando lo consumas él regenere dentro de sí mismo todos los nutrientes y todo lo que tú necesitas. Entonces, no solamente del mineral, sino que necesitamos paz y tranquilidad dentro de sí mismo. Entonces, está en la respiración, en tomar la conciencia de que lo que estás consumiendo sea para reconsustanciar o reconstruir dentro de ti mismo lo que tú necesitas. Quizás unas gotas de agua te van a ayudar para que consigas esa salud. Y sobre todo hoy en día que está el estrés y tenemos agobio por todo lo que sucede, tenemos que tomarnos unos minutos para nosotros mismos y unos minutos de conciencia en salud, que la necesitamos todos. Eso no nos quita tiempo, sino uno, dos, tres minuticos de la vida diariamente, porque tanto lo necesitamos nosotros como los que están a nuestro alrededor. Y si lo hacemos en conjunto, en familia, unos minuticos en el momento que nos reunimos todos, sería como píldoras, como cápsulas de vitalidad que no te cuesta absolutamente nada, solo conciencia previa a lo que haces para que sea vital para ti mismo.
Es decir, que es un complemento, ¿no? Esa salud ecointegral que deseamos es un complemento de muchísimas cosas, no solo de lo que consumimos, sino del tiempo que nos tomamos para nosotros mismos.
Sí, a veces, fíjate tú, que si tú llegas y tomas, tienes mucha sed y tomas agua y no respiras, inmediatamente te ahogas, el sistema digestivo comienza, te da un bloqueo. Sí. Entonces, si tú consumes el agua, debes respirar. Por más sed que tengas, lo que vayas a tomar lo tienes que hacer con conciencia y respiración, porque de repente te tomas el agua y entonces te bloqueas, empiezas a toser o te va por el camino que no debe ser. Entonces, tenemos que hacer todo en conciencia. Comer tiene que ser respirar, comer y hablar de cosas positivas. No vamos a consumir un alimento y hablemos de los problemas, la situación.
El agobio que tenemos.
Todo. Mira, creatividad. ¿Y qué has hecho hoy? Ah, qué bien. Mira, vamos. Ay, me parece que, hablar de cosas positivas siempre. Y bueno, yo de verdad que Quizás estoy en contra por lo que yo sufrí en mi enfermedad, de que yo tenga que ver noticias o malas noticias cuando yo como. No me parece súper negativo. Y más si están los niños. Entonces tenemos que ser más como proactivos, positivos, para que nuestro alimento que tomamos para nuestra alma sea positivo. De manera que a donde nosotros vamos, nosotros somos energía. Y alrededor de nosotros está un complemento de energías de colores. Según como tú vas, tú llegas bien a un sitio, alguien te capta. A veces hay mucha gente que va a sitio y ni siquiera nadie las ve y están frente a ellos. ¿Por qué? Porque o han consumido mal el alimento, no saben respirar, van con ese agobio en la vida. Lo primero son los problemas, y no todos los problemas tienen soluciones. Hay que buscarlas, buscar también amigos, buscar maneras de salir de ellas. Siempre hay un vendedor para un comprador y hay un comprador para un vendedor. Entonces, allí donde está la salud es en la tranquilidad, en que seamos conscientes de lo que estamos haciendo. Hoy en día lo que sucede en el planeta es que tenemos mucho agobio por la vida, por lo que sucede. Tenemos que tomar un tiempo para nosotros, aunque sea unos minutos, aunque sea en el baño bañándonos, pero que sea consciente. Sí. Y si consumimos un alimento, que este alimento no sea un alimento muerto, sino que si yo consumo una naranja, yo digo, consumo esta naranja y no baja a mi boca para yo matarte, sino va a mi boca para yo vitalizarte, para que tú dentro de mí hagas esa comprensión o compendio que necesito. Ejemplo, la naranja tiene mucha vitamina C y tiene otros componentes. Entonces nos va a ayudar a que si una persona es ácida, es amarga, se lo pasa de mal carácter, la naranja, aunque ella es ácida, le va a ayudar. Pero ¿cómo le va a ayudar? O tomarla en las tardes o consumirla antes de dormir. Nunca en las mañanas porque te vuelve más ácido. Si es una persona que es muy dulce y que entonces de repente se agobia, las emociones son así, debe consumir pera. ¿Pero cómo debe consumir la pera? Una hora antes de acostarse, o en la cena, o a media mañana. No en ayunas, porque en ayunas te da más depresión. Entonces hay que saber de todas
consumir los alimentos. ¿En qué horario? ¿El horario biológico?
El horario de los alimentos, entonces, es una clave importantísima para mantenernos sanos.
Gracias, Lucy, por tu intervención. Y no olvidemos decir que este artículo ha sido de Monse Bradford, muy experta en nutrición natural y energética. Y en las curiosidades, hoy
tenemos una noticia que fue el 2 de noviembre. Sorprendidos mirando el cielo se han quedado los amantes de ciencia ficción, que alguna vez soñaron con un sistema solar imposible. El único requisito es disfrutarlo en Chifen, una ciudad en el norte de China, donde los vecinos no están acostumbrados a asomarse por la ventana y ver tres soles en el cielo. Se trata de un raro fenómeno astronómico que ocurre cuando a una altitud de 6.000 metros se forman cristales de hielo que reflejan la luz solar y crean la ilusión de soles múltiples.
En algunos puntos de la ciudad, los más afortunados han podido ver hasta 5 soles.
Esta rareza de nuestra atmósfera ha permanecido visible durante 2 horas, tiempo más que suficiente para inmortalizar una postal de película. Y hablemos de consumo responsable. La mitad de la comida que se produce en el mundo acaba en la basura o pudriéndose en el campo. Entre el 30 y el 50% de los 4.000 millones de toneladas de alimentos que se generan en el mundo nunca llegan a alimentar a un humano, según el reciente informe publicado por el Instituto de Ingenieros Mecánicos Británicos con el título Global Food Waste Not, Want Not.
Puesto en números, entre 1.200 y 2.000 millones de toneladas de alimentos son desechados, mientras que 1.000 millones de humanos pasan hambre. Patético. Estas cifras son aún peores que las que barajaba hasta ahora la FAO, y ha abierto un debate sobre la inmoralidad, la ineficacia y los costes generados por la industria alimenticia. Más números que demuestran la ausencia de sostenibilidad del sistema. cerca de 550 mil millones de metros cúbicos de agua se desperdician globalmente en estos cultivos que nunca serán consumidos. Entenderéis por qué se habla de inmoralidad cuando esa demanda de agua dulce para la producción alimentaria podría multiplicarse en 2 veces y media para 2050, cuando en el mundo haya que alimentar a más de 9.500 millones de personas.
La comida, de verdad que hay que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque se desaprovecha en Estados Unidos y en la Unión Europea que se podía alimentar a tantas personas. Quizás en el estudio dicen 1.000 millones, pero quizás esto abarca más. Que pasan hambre en el mundo, sobre ello los niños. En Europa se tira a la basura entre el 20 y el 40% de las frutas y verduras que se producen antes de llegar a las tiendas. Y cada ciudadano se deshace al año de entre 95 y 110 kilos de comida apta para consumo. De hecho, según un estudio de la Unión Europea, el 45% del despilfarro, toma de conciencia aquí, de comida proviene de los hogares.
Y en los países en vías de desarrollo podemos señalar como las principales causas de este problema las malas prácticas agrícolas, el deficiente almacenamiento y los problemas de distribución y transporte. Sin embargo, en los países desarrollados, gran parte de culpa la tienen los supermercados y los puntos de venta, con su estricta política de caducidad. Sus políticas de promoción que incitan a comprar más de lo necesario y la insistencia en la buena apariencia de los productos que obliga a desechar gran parte de las cosechas de frutas y vegetales.
Pero ¿cómo podemos contribuir los consumidores responsables a desperdiciar menos alimentos? Pues con unas sencillas y prácticas formas al alcance de todos, como pueden ser planificar nuestras compras.
Comprobar las fechas de caducidad y la de consumo preferente.
Conservar y almacenar los alimentos según las instrucciones que figuran en el envase.
Y racionalizar las cantidades de comida que preparamos. Pero, como observaréis, todo está bastante lógico y es importante resaltar algo. Hay unos trabajos realizados por Tristan Stewart en los que identificaba y alertaba sobre el escándalo del desperdicio alimentario, a la vez que mostraba las posibles soluciones. Decir que, gracias a esta y otras denuncias, la ONU ha terminado involucrándose en el problema y proponiendo la meta de reducir un 50% el despilfarro de comida de aquí al 2025. Esto, además de que hay que decir que es un artículo tomado de la página ecointeligencia.com, es importante resaltar que además es muy interesante poder empaparse un poco más del tema. Aquellos que quieran conocer un poco más de ello, pues os dejamos el nombre del video de TED, que es una página de tecnología, entretenimiento y diseño, una organización pues sin fines de lucro que se dedica a las ideas dignas de difundir. Y en esta página se muestra un video en el que Tristan Stewart nos habla de este problema, que se llama El escándalo del desperdicio mundial de comida. Si queréis ubicarlo, allí podéis enteraros mejor de toda esta situación.
¡Qué escándalo! Y ahora en este momento, o sea, viene el caso de que pronto tendremos la Feria de Biocultura. Es una feria internacional de productos ecológicos y de consumo responsable y va a estar allí del 14 al 17 de noviembre en IFEMA. Y pronto pues estaremos aquí hablando con todos los organizadores de la Feria de Biocultura. Y esto es un llamado de conciencia a todos los productores, aquellos huertos urbanos, que de verdad tenemos que utilizar elementos en la siembra que produzca un fruto, una semilla, una verdura natural y también responsable para el consumo, responsable de manera que sea vital y que no esté contaminada. Y entonces, así que les dejo esa invitación para esta feria que tenemos todos que apoyar. Empezó muy pequeño, hace años, en Barcelona, y esto va creciendo, y estamos creciendo día a día en conciencia ecológica.
Importante resaltar también, entonces, como consumidores responsables, seamos responsables cuando compremos y cuando vayamos a consumir algo, para no desperdiciar y no despilfarrar tanta comida habiendo tanta necesidad y tanta hambre en el mundo. Y en salud ecointegral vamos a descubrir los talentos.
Sí, pues sí, cada uno de nosotros guarda en su interior un talento especial, algo que nos hace únicos y diferentes. Abrirnos a la vida en una actitud de escucha y aprendizaje nos ayudará a encontrarlo. La mayoría de las veces, en nuestra propia actitud y la percepción que tenemos de nosotros mismos, lo que nos frena en la vida. A veces pensamos una cosa y actuamos de otra manera. Pero estos aspectos que se puede mejorar día a día si uno lo quiere cambiar. Para muchas personas el reto reside en primer lugar en descubrir cuáles son sus talentos personales. Y una vez identificadas estas capacidades, conviene conocer en qué estado de desarrollo se encuentra para después potenciarlas.
Para realizar este proceso con éxito, debemos crear el contexto necesario para el aprendizaje. Una persona que aprende es alguien que ve los eventos como una oportunidad, un desafío o una ocasión para desarrollar sus habilidades y competencias. Puedes empezar hoy mismo. Te damos las pautas para ello. Recuerda que todos somos únicos y tenemos la capacidad de expresarnos.
¿Cómo podemos hacerlo? Pues conviértete en un observador. Para mantener una actitud de aprendizaje permanente, debes partir de la observación. Todo cuanto te rodea o acompaña en la vida, tiene que ver contigo. La realidad es tu espejo.
Disfruta de tu vida. Disfruta de tu vida. No hagas nada para otros que signifique ir en contra de tus deseos. Lo que lleves a cabo, hazlo simplemente para ti. Y regocíjate con la vida. Siempre estimula la inspiración.
Déjate sorprender. Hay que avanzar un paso más. No permanezcas como un mero espectador y déjate llevar por la sorpresa ante aquello que ves. Experimenta tus vivencias como si fuera la primera vez.
Busca tu propio camino. Para saber lo que buscas, es necesario que experimentes, que pruebes diferentes opciones sin miedo a equivocarte y sin pensar que solo hay un camino posible. Debes encontrar el tuyo.
Indaga en ti mismo. Descubre cómo actúas, cómo te comportas en diferentes situaciones, por qué haces lo que haces. Se trata de ser más consciente de tus mecanismos de actuación y de tus deseos.
Comunícate mejor, exprésate mejor con los demás, con lo que dices y con lo que no dices, pero también comunícate mejor contigo mismo. Obsérvate en tu diálogo interno, escucha y aprende a escucharte.
Descubre tus valores y creencias. Reflexiona sobre los fines que persigues en tu vida, sobre cuál es tu escala personal de valores. Atrévete a desmontar las 4 o 5 creencias que te impiden ponerlos en práctica.
Ve más allá de tus miedos. Que tus miedos no te paralicen. Es normal que los seres humanos tengan miedos. A veces los controlamos y otras veces son ellos los que nos dominan. Libérate de los miedos y así abrirás un camino a tener una creatividad hermosa, sutil, poderosa. Es el arma que abre las puertas de la felicidad y de la tranquilidad. Tienes que tener paciencia y abrir la creatividad que todos, absolutamente todos, tenemos.
¿Y cómo hacerlo? Pregunta a tu interior. Es en soledad cuando todo lo que has aprendido puede florecer. Relájate. Es el momento de preguntarte, ¿cuál es mi don?
Esto ha sido tomado en la revista Mente Sana, artículo de Eduard Guardino, presidente del Instituto de Coaching y Desarrollo.
Y bueno, nosotros somos únicos e irrepetibles, se dice. Ojalá que lo que dices sea lo que haces, y no es que hagas lo que no dices.
En La Sabia Naturaleza hablaremos hoy sobre el limón y sus beneficios. El limón ocupa un primer lugar dentro de los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico, transformándolo en un gran eliminador de toxinas y un poderoso bactericida. Posee vitamina C en abundancia que refuerza las defensas del organismo para evitar enfermedades, sobre todo de las vías respiratorias que van desde un simple catarro, ronquera, amigdalitis, hasta pulmonías, bronquitis, congestiones, gripes, pleuresías, asma, entre otras.
La vitamina C o el ácido ascórbico posee un gran poder desinfectante y tiene además una acción antitóxica frente a los venenos microbianos y medicamentos. Junto a la vitamina C se encuentra la vitamina P, que ayuda a tonificar los capilares y vasos sanguíneos.
Es también llamada vitamina de la permeabilidad capilar, ya que sin ella los capilares sanguíneos se vuelven frágiles y peligran romperse con facilidad, provocando pequeñas hemorragias.
Ayuda asimismo a cicatrizar heridas de todo tipo, aplicándola interior o exteriormente.
El limón es muy rico en minerales, entre los que se destaca el potasio, el magnesio, el calcio y fósforo. Contiene también sodio, hierro y flúor.
El potasio, por ejemplo, es un elemento esencial para la vida y beneficioso para el tratamiento de la hipertensión arterial.
El limón también cuenta con algunas vitaminas del complejo B, como la B1, B2, B3, B5, B6 y la niacina.
Es un fruto que podríamos definir como medicinal por excelencia, ya que actúa como curativo en más de 150 enfermedades, y creo aún más, porque si tú consumes un alimento, has comido y de repente te sientes así, como que estás muy lleno, como que la barriguita está o la tripa se te llenó, ¿qué tienes que hacer? Tomar medio limón, exprimir medio limón en un poquito de agua, 3 dedos de agua, y tomártelo. Y verás cómo te vas a sentir formidable.
En cualquier parte del organismo donde se encuentran las toxinas, ya sea en la sangre, en los órganos, en los tejidos, el limón, una vez ingerido, acude para combatirlas, disolviendo sus acumulaciones y expulsándolas.
Y en casos de intoxicación gastrointestinal por consumir alimentos en mal estado o combinar mal los alimentos o tener digestiones pesadas y malestares del hígado y la vesícula, el limón actúa normalizando las funciones alteradas, neutralizando las toxinas y ayudando en su eliminación.
Es además un gran consumidor de microbios y el mejor protector contra las enfermedades infecciosas.
Y en los casos de fiebre, ayuda a eliminarla, oxidando y excretando los tóxicos que no han sido debidamente neutralizados y eliminados, a excepción de la fiebre reumática.
El limón es bueno en casos de hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares, activando la circulación de la sangre. Y en casos de diabetes, colabora en evitar complicaciones relacionadas con las arterias.
Previene la formación de cálculos renales y puede llegar a disolverlos lentamente.
Pero también tiene sus contraindicaciones. En caso de desmineralización, descalcificación, anemia, raquitismo, fragilidad de los huesos, inflamación de las encías, dientes flojos y muy cariados, llagas en la boca y garganta, grietas en la lengua, heridas en la piel, edad avanzada o niños débiles, insomnio, acidosis, sensibilidad a los ácidos, estreñimiento crónico, inflamación de la próstata, inflamación de la matriz, vejiga o esófago, mientras dura el periodo menstrual, y enfermedades de los nervios.
Existen otros frutos similares al limón. A su misma familia pertenecen la lima, el pomelo y la toronja, con características muy similares al limón.
La cantidad a consumir depende de cada persona y de su constitución. Su constitución orgánica debe ser, ejemplo, una persona que tiende a ser obesa, ¿verdad? Podía consumir limón mucho más que una delgada. ¿Por qué? Porque ella produce demasiado fuego dentro de sí, demasiado calor. Entonces sería bueno, refrescante, tomar el limón con quizás con una menta para que le ayude a que el sistema nervioso de la ansiedad se equilibre. Por ejemplo, las personas de constitución fuerte la toleran más que los ancianos y los niños. los obesos más que los delgados y cae mejor en verano que en invierno. El frío retarda su eliminación a través de la piel.
¿Y algunas sugerencias sobre cómo aplicarlo? Pues para el dolor de cabeza, aplicar rodajas de limón sobre la zona dolorida, sustituyéndolas por otras a medida que éstas se van calentando.
Cuando hay dolores musculares como ciática, lumbalgia, dolores de piernas y columna, masajear con zumo de limón la zona afectada.
Para los pies, cuando están cansados o hinchados, baños de pies con agua y jugo de limón.
Y en los casos de indigestión, se le puede combinar con una tisana de manzanilla y si es un problema hepático, se le combina con boldo o diente de león. Esto es un artículo tomado de la página web alimentacionsana.com.ar.
Y podríamos decir que el limón, ¿verdad?, es altamente sanador. Se puede hablar de él, de colocar por lo menos en la cuna de los niños, colocar un limón a la altura de los pies, ayuda a que el niño esté más tranquilo y que se le limpie ese campo electromagnético que él haya recogido en el día. Ejemplo, tenemos a mucha cantidad de aparatos puestos a veces hasta puestos allí que no utilizamos, pero aunque él esté allí puesto, no encendido, quizás el cable, él inmediatamente impulsa una energía que queda libre, son las energías libres. Y el niño puede él quizás absorberlas. Entonces un limoncito a los pies es buen sanador.
Así que el limón es una verdadera panacea.
Continuamos con Ecobionoticias y Ampier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, considera que la nueva ley del sector eléctrico condenará a España a la dependencia energética de combustibles fósiles y del exterior. Unos recursos caros, dañinos para el medio ambiente y para la salud pública, que además provienen de países terceros que se lucran de esta innecesaria dependencia energética.
Si bien ha habido avances significativos en la mejora de acceso de las niñas a la educación,
esta reforma arruina a las miles de familias españolas que invirtieron sus ahorros en el desarrollo de unas tecnologías energéticas que a día de hoy, gracias a las condiciones climáticas de nuestro país, permitirían un autoabastecimiento del 80% de sus necesidades energéticas en 5 años. Un camino rentable y responsable para los ciudadanos de las generaciones presentes y futuras que, con el modelo actual, quedan expuestos a riesgos y patologías graves por el uso de combustibles fósiles y deben destinar, además, más recursos a lo largo de sus vidas a la compra de energía que a la adquisición de sus propios hogares.
Y la nueva ley supondrá la ruina inmediata de 55.000 familias españolas que invirtieron sus ahorros en la generación de energía fotovoltaica atendiendo un llamamiento del Estado a través de un BOE y de diversas campañas institucionales del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Supondrá un nuevo golpe contra la seguridad jurídica de las inversiones en España y contra nuestra ya maltrecha credibilidad internacional como país y como mercado.
Supondrá un retroceso en el camino que estábamos recorriendo hacia un nuevo modelo energético sostenible, rentable y responsable. Supondrá la paralización de una industria generadora de empleo, bienestar y riqueza que había llegado a ser un referente internacional.
Mantendrá un modelo energético gravoso para los españoles que pagan el recibo de la luz más caro de Europa.
Y no solucionará el déficit de tarifa que, como ha señalado la Unión Europea y la CNC, se genera por la sobreretribución que perciben las tecnologías nuclear e hidráulica.
Y perpetúa el estatus que cubos de no oligopolio sobre remunerado frente a una población al límite de la pobreza energética.
Ampier recuerda a los diputados del Partido Popular que, además de arruinar a las familias que apostaron con sus ahorros y viviendas por un futuro mejor, van a condenar al Estado español al subdesarrollo, la precariedad y al descrédito internacional, por lo que propone una reconsideración de la norma y al diseño de una verdadera política de Estado en esta materia, que cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas, territoriales y sociales.
Y el 11 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Y queremos despedirnos con las palabras de Mahatma Gandhi, que fue un gran pacificador en esta época, y una persona brillante que nos ayudó en muchos sentidos. Y aquí dejamos sus palabras.
Del sentido por la paz. Y Gandhi nos decía lo siguiente: vive más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir.
Hermosas palabras para culminar, aunque algunas noticias no muy gratas, pero bueno, vamos a tener mente positiva y a proyectar en positivo todo lo que falte por vivir. Así que así nos despedimos un lunes más. Quien les habló, Liliana Borsellino. Pues hasta el próximo lunes, feliz semana y feliz noche. Y nos vemos el lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecohuertos Eco Integral en Eco Leganés.
Buenas noches a nuestros radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales, deseando que sus proyectos y metas se realicen con muchísimo éxito. Quien les habló, Lucy Soul.
Y muy buenas noches, quien les habló, Margarita Torres.